Quiero darle una repase tantito de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada empezamos a platicar de un tema, de una devocional que comenzamos, muy importante, fue de mucha bendición, mencionado por ustedes, y la titulé sencillamente Señales de Conversión. Señales de Conversión. Y el objetivo de esta plática, de este sermón, hermanos, es recordarnos, hermanos, que nuestra relación con el Señor Jesucristo no es una cosa leve que viene solamente por arriba, no cambiando, no transformando, no haciendo absolutamente ningún efecto en nuestras vidas. Pero hay cosas bien claras que la Biblia nos enseña que suceden en la vida de una persona que viene al conocimiento de Jesús. ¿Cuántos lo conocen así? Amén. Que hay cosas que pasan, cosas que surgen en la vida de una persona que es creyente. Ahora, esta plática muy importante, lo mencionamos la semana pasada, porque especialmente, como les dije, en estos días, en esta sociedad, esta generación, estamos viendo como en la red social, en la televisión, estamos oyendo de mucha gente de plataformas muy grandes, deportivos, artistas y cuanto, que están hablando de un conocimiento de Jesucristo. Están hablando de una relación con el Señor Jesucristo. Se está mencionando mucho, por decir la palabra, religión. Se está mencionando mucho la iglesia en la red social. Ahora los futbolistas favoritas de muchos ahora lo están poniendo. Bueno, fulano de tal menciona que sin Dios no hubiese él alcanzado estas metas en el fútbol. O este artista que hace películas en Hollywood, dice que también él una relación con Cristo. Y se habla mucho y es bonito, es bueno, no estoy criticando. Es muy bonito todo eso, saber que el pueblo, el mundo, por lo menos en estas plataformas altas que mucha gente son influidas por ellos, vienen a mencionar el nombre de Jesús. Amén. Es bueno. Es bueno que una persona que tiene una voz alta, no solamente una plataforma pequeñita por ahí cerquitas, pero una persona que la conoce mundialmente, que mencione el nombre de Jesús. Es importante, tiene efecto en las generaciones de gente que los están viendo. Pero sucede un problema, y les mencioné la semana pasada, que en estos tiempos hay una crisis aquí en nuestra nación, en esta generación. Y usted la conoce, la hemos visto, hay unas alegatas, hay unos problemas grandes políticos, sociales, de la identificación de una persona. Ha habido una guerra entre los científicos y los no, y los diferentes gentes que ahora se argumenta qué es lo que es una mujer. Ahora están mencionando muchas cosas erróneas que realmente los pensamientos que tienen uno no los entiende, pero es una guerra real, porque hay gente otra vez, tanto como los que están mencionando a Jesús en plataformas altas, hay gente en plataformas altas que también está hablando de esta confusión. Entonces, todo eso mezclado, hermanos, vemos que lo que mencionan de Jesús y lo que mencionan en esta crisis de identidad, a veces confundimos, hermanos, lo que es ser salvos en Jesús. Nuestra relación con el Señor, ¿qué es lo que significa? ¿Qué pasa? Pues ahora, como vivimos en un mundo muy aún lo forma uno como quiera, uno puede definir la salvación como él quiera. Si le pregunto a una persona ¿qué es lo que es ser salvo? Bueno, para mí salvo son ciertas cosas y para acá y es otras cosas. Tenemos diversas iglesias y reuniones religiosas alrededor de esta ciudad y del mundo entero que tienen diferentes opiniones, ideas, filosofías de lo que es ser convertido en Cristo Jesús. Me acuerdo hace unos años estaba viendo un concierto, no sé quién los conozca, pero ahí veo un grupo ya son grandes, ya de edad, The Bill Gaither Group, no sé si acaso ustedes los han oído mencionar. Y son conocidos por muchos himnos que nosotros en la iglesia se cantaban antes. Ellos ya son ancianos, son de 70, 80 años, casi como yo. Pero escribieron muchos cantos, son conocidos por muchos cantos. Y tuvieron un concierto y tienen un cómico, pero que canta muy bonito también, canta con ellos. y había una población en ese lugar, en esa harina, de mucha gente y mezclada gente, obviamente diferentes religiones, diferentes posiciones y niveles espirituales. Y se sube para arriba el que iba a cantar la siguiente canción y él hizo su introducción y platicó, pero como es cómico también a la misma vez, un cómico cristiano, empezó a chistosear con la gente. Y una cosa que me dio risa a mí mucho, pero si usted hubiera visto, y es un concierto grabado, ahí por ahí lo puede encontrar, pero usted sintiera, hubiera visto lo que, cómo se movió el pueblo cuando dijo esto, dijo, ¿cuántos católicos tenemos aquí? Y como había 10, 15 mil gentes, o sea, yo, la gente, ¿verdad? Mucha gente. ¿Y cuántos bautistas hay aquí? Y oye, mucha gente fuerte. ¿Y cuántos sabatistas? ¿Y cuántos angélicos hay aquí? ¿Y cuántos esto? Y mencionó cuánta religión se le alcanzó en su mente. Y todo el mundo, pues estaba llena la gente de diversos grupos, de religiones, denominaciones. Y luego al final de preguntar esa pregunta, se mira a la gente y dice: alguien está equivocado. Y si hubiese habido así el silencio, cuando se rieron a la misma gente, porque dijo, de todas las diversas opiniones, alguien se está equivocado. Es lo que quiso insinuar. Y la gente se rió, pero al mismo momento pusieron las cámaras y se veía la gente. Porque se estaban viendo los católicos con los bautistas, con los sabatistas, con todas estas cosas. Estas gentes estaban viendo cuando dijo, alguien se equivocó. ¿Y qué es el punto? De que en este mundo, hermanos, hay una variedad de opiniones, una variedad de opiniones, filosofías de lo que es ser convertido en el Señor. Quizás aquí en este lugar haya diversas opiniones. Y queremos platicar, hermanos, y seguir platicando esta mañana tantito. No sé, iba a ser una serie este servicio o este sermón, pero parece que hay mucho que platicar. Porque es una plática muy importante. Las escrituras preferidas que leímos la semana pasada, las vuelvo a leer y luego continuamos esta mañana. Primera de Juan 4:1 dice la palabra del Señor: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego leímos 2 Corintios 13:5 y dice: examinaos a vosotros mismos. El primer verso que leímos nos dice que miremos hacia afuera, que conozcamos la diferencia que hay en nuestro alrededor. No creas en todas las cosas, ve, examínalo si acaso son de Dios. Y luego voltea esa conversación y la hace personal, dice: examinaos aún a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Mira el mundo y examina. Estás oyendo gente que están dando definición a salvación y conversión en muchas maneras. Velo, pero examina si acaso es cierto que eso describe lo que es conversión real. Y aún no tan solamente mires hacia afuera, pero mira hacia adentro y date cuenta si la vida que tú estás viviendo está enseñando las marcas de una persona que ha sido realmente convertido. Ponga su mano sobre su corazón conmigo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Me rindo hacia ti esta mañana, Señor. Las palabras que sean habladas, Padre, no sean de mi propia voluntad, pero de tu Santo Espíritu. Lo que sea mismo, lo que sea mío, Señor, que caiga en tierra seca. Pero lo que es tuyo, Señor, que caiga, Señor, en ese terreno fructífero, Padre, del corazón de tu pueblo. Enséñanos, Señor. Guárdanos, Padre. Corrígenos, levántanos. Perfeccionanos, Padre, que seamos un pueblo agradable hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Preguntamos esas preguntas, hermanos, porque vemos la crisis en estos tiempos. Que es importante que nos preocupemos nosotros, la iglesia, no en juzgar gente, porque para eso no hemos sido llamados, para ser crítico de la gente y estarlos jugando ese sí, ese no. pero nos advierte la palabra, nos enseña el Señor que no debemos de ser tan fáciles en creer todo lo que veamos. Que no seamos tan fáciles en aceptar las cosas como que si fueran de Dios automáticamente. Entonces hay una preocupación de parte del Señor. Como le digo, en esta generación que vivimos ahora hay muchos significados de lo que es ser salvo para muchos. Para uno ser salvo tienes que ser una parte de una iglesia. Tienes que ser registrado como la membresía. Para otros tienes que ser la parte de un número completo. Y si no lo eres, le fallaste. Para otros, si acaso la mujer tiene corto pelo largo, el hombre tiene barba, lo que tú quieras, eso te falta, eso que no estás enseñando señales de salvación. Para mucha gente, le digo, las opiniones son muchas en este mundo. Se preocupa y debe de preocupar a la iglesia en estos días. ¿Cómo nos afecta, pastor? Hermanos, quizás usted ya esté maduro en el Señor y reconozca lo que es la palabra del Señor y reconoce lo que son las señales de ser salvo, pero tiene hijos. Están creciendo y las escuelas están llenas de esto, los colegios están llenos de esto, las películas están llenas de todo esto. Así es que, hermanos, la palabra que el Señor nos da en el Antiguo Testamento, que debemos de nosotros desear a nuestros niños con estas verdades de Dios, debe de suceder en estos días especialmente. Porque ¿cuántos saben que el enemigo siempre anda buscando a nuestros hijos? Si destruye a nuestros hijos, destruye la generación que sigue. Y ese es el plan. Entonces vamos prestos de una vez a lo que platicamos la semana pasada como la primera señal de lo que es ser convertido. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una persona que recibe a Cristo? En ese momento que él recibe a Cristo, el primer punto o principio fue que crece ese amor hacia Cristo a lo más alto en la vida. Hay un intercambio de prioridades en la vida de una persona que es salva. Cuando antes tus sueños eran unos, tus deseos eran otros y corrías a alcanzar lo que tú pensabas que era bueno para ti, el momento que vienes conociendo a Jesús, todas las cosas cambian. El Señor viene y reacomoda las prioridades de nuestras vidas y Cristo se pone en su propio lugar, que es en lo más alto de nuestras vidas. Ese amor, hermanos, es tan importante. La palabra nos enseña quién es Dios. En Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. La posición que Cristo, que Dios Padre tiene en este mundo y debe de tener en nuestros corazones. Antes de todas las cosas, cuando uno es creyente, cuando uno es salvo, cuando uno viene a ser convertido, cambia ese amor, hermanos. Les platiqué la semana pasada que por muchos años, pues soy músico ya de muchos años, hermanos, ya casi estoy dejando esos años atrás, pero cuando era joven y tenía sueños yo, me gustaba bastante tocar, bastante, y tenía yo ilusiones y sueños de ciertas cosas. Y luego fui a la escuela y fui enfermero por muchos años, torácico, y tuve sueños y voy a aplicar y voy a buscar y voy a alcanzar esta meta en la medicina, voy a alcanzar estas otras cosas en la música, y tuve muchos sueños y esos sueños eran propios y muy personales y me pasaba noches así como muchos de nosotros: ¿cómo le hago y qué hago, qué hablo, a dónde voy, qué leo, qué miro, qué alcanzo? Pero un día Cristo me alcanzó, un día Cristo me alcanzó. Y no sé cómo le hizo, pero solamente sé que solo él pudo hacerlo. de poder restablecer mi mente, de arreglar mis pensamientos, que de un momento a otro de ser una persona famosa de esta manera o un gran médico de esta manera o alcanzar estas metas en mi vida, de repente nada más me importaba en la vida más de estar juntamente con mi Señor. Le dije a la iglesia la semana pasada, si usted estaba presente, yo nunca me imaginé en mis más sueños fuera de serie estar parado yo atrás de un púlpito predicándole a un pueblo. Nunca. Y ya son casi 40 años. Detrás de un púlpito estuve muchos años como músico porque toqué en muchos y varios lugares delante de mucha gente. Y nunca me imaginé que Dios me estaba preparando para pararme detrás de un púlpito y predicar de su amor. Pero ¿qué motivó, hermanos, mover y cambiar esos pensamientos? ¿Y qué motiva el corazón de una persona a cambiar sus sueños por buscar a Cristo? Es que se enamora de Él. ¿Me están oyendo esta mañana, hermanos? Necesitamos que volver a amar al Señor. Una persona que te conoce, que nos ve a nosotros, sabe cuáles son nuestras pasiones. Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad que sí? Así es que de lo que más habla uno, si estás hablando de un negocio, de poder, de dinero, de música, de lo que tú quieras, de fama, de ser actriz, de ser un deportista grande, esas cosas apasionadas son las que hablas, las que fluyen muy adentro de tu corazón. Pero cuando estás enamorado de Cristo siempre hablas. Dígame en la iglesia. Dice la palabra en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestras mentes. Eso quiere decir que el Señor viene a reacomodar las cosas como pensamos. ¿Cuántos tienen años ya salvos? Levante su mano. Si no levantas tus manos, me imagino que no eres salvo y esta mañana vas a tener la oportunidad. Y todos levantan la mano. Pero somos salvos ya. Y obviamente somos salvos más que una semana. ¿Sí? Piensa un ratito. Piensa si puedes acordarte cuando conociste a Cristo. ¿Qué es lo que te pasó? Yo te puedo decir lo que me pasó a mí. Cerro mis ojos y yo me veo de nuevo. Hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasó en mi vida? ¿Qué es lo que te pasó? No es cierto, hermanos, que de repente cuando conociste a Cristo, una sonrisa nueva te nació, un tipo de actitud te nació, que ahora donde quiera que andabas tenías que hablar: oye, fui a la iglesia y wow, que se puso gigante, estuvo bien bonito, ah, me gocé bastante. Y la gente alrededor que te conocía: ¿qué tienes, oye? ¿Qué tienes? ¿Qué comiste? Y es que no te puedo decir, es que anoche estuve en el servicio y algo me pasó muy adentro que no puedo contenerlo. Ay, wow, oye, vas a ir acá, no, ya no voy a ir allá, es que a la noche hay servicio. Oye, no vas a ir con nosotros como siempre el fin de semana, no, el servicio comienza a las 9, ahí voy a estar yo en la mañana. Oye, no vas a tocar acá en este lugar, en este baile, en este salón, no, me están pidiendo que sea parte de la alabanza, voy a ir a alabar al Señor porque Él es el todo para mí. Cuando uno es salvo, se enseña ese amor, demuestra, se te tira. ¿Qué dijo Jeremías? Yo me resolví ya no hablar mal de Él, porque es una vez es un desafío hablar de Cristo para testificarle a alguien. Dije, quise contener, pero tenía como un fuego ardiente dentro, muy adentro de mí, que no pude sostenerlo. ¿Qué dijo el salmista? Así como el ciervo brama por las aguas. Wow. Así clama, oh Dios, el alma mía. y pregunta, ¿dónde podré ir a encontrarme con él? Esa es una persona enamorada. Está enamorado. Así como cuando te enamoraste de tu esposo y tu esposa, ya estabas con tus ojitos nomás. Oye, lava las vasijas, ¿eh? ¿No vas a ir a la escuela? Ya no quiero hacer nada. ¿No vas a ir a trabajar? No, quiero verla. ¿Eh? Pero eso es lo que hace el amor. ¿Cómo anhela, creo yo con todo mi corazón, el Señor que su pueblo vuelva a enamorarse de Él? Que a veces, hermanos, no es necesario ni expresar lo que es la salvación, tanto más importante es demostrar lo que es ser convertido. Les platiqué de Pedro la semana pasada, cuando quiso negar a Cristo, aún se quiso convivir con los que no servían y que los que no conocían al Señor, y aún no pudo ni él retroceder atrás a gusto, porque ahí no se metió en ese fuego, en esa plática de los inconvertidos. Él estaba allí y la gente le dijo, oye, tú no eres como nosotros, tú andabas con aquel, ¿no? Y sabemos que lo quiso negar y finalmente nadie le creyó, que aún dice la palabra que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque estaba ya completamente saturado. Él había estado enamorado de Cristo. Y es lo que Dios quiere y anhela de nosotros, hermanos míos, de que volvamos, que esa señal sea real. La primera señal que hay que es real, hermanos, es uno cambia de prioridades y se enamora completamente de Cristo. Dígame en la iglesia. El siguiente principio esta mañana, vamos a llegar con lo que el tiempo nos permita solamente. El siguiente principio importante, la señal de conversión es, empezamos a menospreciar la invitación del mundo. Se menosprecia la invitación del mundo. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. El principio es claro, hermanos. Lo que implican estos pasajes son muy claritos, no confunden absolutamente nada. Cuando uno se enamora del Señor y conoce las características y el carácter, ¿cómo es el Señor? Se da cuenta que el Señor es santo y puro. En Él no hay iniquidad, Él es santo y perfecto. Y el Señor no puede Él convivir con lo que es inmundo. No se mete en las cosas donde Él va a ensuciar sus manos. Y cuando uno es salvo, le nace ese deseo también, ese corazón que empieza también a negar lo que su Padre niega. Y las palabras son firmes: el que es amigo, el que tiene relación con el mundo, no puede tener relación con el Padre. Le dije al pueblo un tiempo, y a veces lo puedo traducir en español, que el enemigo, el diablo, él recibe lo que tú le das. Dale algo y el diablo te lo recibe. Pero Dios lo recibe todo o nada. ¿Ve la diferencia del trato? El diablo, que tú le entregues tu pensamiento, él lo usa para destruirte. Le entregas al enemigo tus emociones y él las usa, él las agarra. No tienes ni que entregarte por completo a Satanás y decir, haz conmigo como tú quieras. No, no, dale tu coraje, dale tu celo, dale tus opiniones, tu pensamiento abierto en filosofías. Él lo usa, usa cualquier cosa. Acuérdate que Él es dueño de nada, solamente puede usar lo que tú le das. Amén. A veces le damos mucha fuerza, le damos mucho valor al enemigo. Ay, es que viene y no nos hace nada. Él no es dueño de absolutamente nada. Lo que Él tiene ahí en su bolsillo, tú se lo entregaste. Está desnudo. Está desnudo el enemigo porque Cristo lo desnudó en la cruz del Calvario. Así es que no podemos decir, ay, es que Él hace conmigo y yo ni quiero. No, no, no. Así es que lo que tú le das, Él lo recibe. Pero Cristo dice, dámelo todo, porque a medias no podemos trabajar. ¿Qué dice Revelaciones? Bueno, fueras frío o calientes, ¿verdad? Eso es decir, no vamos a trabajar a medias, porque los que están tibios me dan náusea. Amén. El que está tibio me da náusea, me enfermo, lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ahí vemos cómo Él trata, Él dice, entrega tu corazón completo, entrega tu vida completa. Así es que una señal muy importante en la vida de un salvo es una persona que rehúsa, que dice, ya no quiero participar con lo que yo participaba antes. Lo que no es nutriente para mi relación con Cristo, eso yo no lo quiero. Renunciar la invitación del mundo. Segunda de Corintios 5 y 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante, nadie debe de conocernos como éramos. De nuevo, me uso yo mismo, soy transparente con ustedes. Cuando yo fui salvo, hermanos, como les digo, fui músico y X cosas cuanto. Y conocí a mucha gente, hasta este día conocemos mucha gente en el mundo artístico de música. Y por muchos años, hermano, mucho tiempo, aún cuando trabajaba en el hospital, cuando el Señor me salvó, por mucho tiempo la gente no podía dividir o separar quién era yo con antes. Y cuando miraba yo músicos, amigos míos, hey, ¿cómo estás, Soto? ¿Cómo estás? ¿Con quién estás trabajando? Y la pregunta era con quién estaba tocando, dónde andaba, en cualquier cosa. Y rápidamente decía, no, no, soy cristiano. Para ese tiempo ya era pastor de jóvenes. Ah, poco. Sí, wow. Oh, está bien, adelante. Y ya no fueron amigos míos. Se pierde mucho a veces, hermanos. Pero no se pierde nada de valor. Dígame la iglesia. Ah, es que es mi amigo por 30 años, no se hace nada. Y no estoy siendo cruel, hay mucha gente que yo amo bastante, no dejo de orar por ellos nada. Pero lo que le digo, la influencia de un amigo de aún 30 años, soy un hombre de 65 años yo, tengo muchos amigos. Pero de todos mis amigos que tengo yo de conciencia desde que estaba pequeño, ninguno tiene influencia de mí para invitarme a hacer lo que yo hacía antes. De aquí en adelante, dice la Escritura, que nadie nos conozca según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Si antes conocías de tú cómo estaba la cosa con Cristo, ya no es igual. Ahora hay una relación íntima. De modo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, dígame en la iglesia, nuevas, nuevas. Entonces es importante para aquel que va a demostrar lo que es conversión, que ya no nos conozcan. Trabajemos en ese testimonio para que la gente sepa y no tengas que hablar ni mucho, pero que sepa con tus acciones que tú ahí en esas cosas ya no te metes. Empiezas a rehusar o a negar la invitación del mundo y muchas invitaciones hay en este mundo. Hay muchas cosas que brillan, hermanos, pero no todo lo que brilla es oro. ¿La verdad que sí? A veces son vidrios quebrados. No todo lo que brilla en este mundo es oro. A veces, si te arrimas, son vidrios quebrados que te van a cortar. Las huellas, hermanos, las señales de conversión. Uno puede testificar bastante sin decir nada, solamente en vivir. La palabra dice que somos cartas leídas. Cartas leídas, la gente te ve y te dan cuenta. Vuelvo a lo que les dije esta mañana en respeto a todos los que están confesando, hermanos, que ahora tienen relación con Cristo, pero los ves todavía en las películas medios desnudos, los oyes hablando palabras vulgares completamente, y el mundo se lo está comiendo como prueba de conversión. Oh, este fulano de tal, este futbolista, este artista, esta persona, sí, sí, él es cristiano. Ya le damos su título y su posición, y mientras tanto de su boca está fluyendo. Me estoy explicando esta mañana. Lo crítico, tenemos una huella en la palabra del Señor, hermanos. No hay confusión, no hay confusión en respecto de lo que es ser salvo. Dicen muchos, bueno, es que toda mente es un mundo. No. Y depende de la palabra, tú la lees y depende en tu filosofía. No, no. Recuerde la palabra que dice que tenemos la mente de Cristo. ¿A poco Cristo tiene muchos pensamientos? ¿Cuántas veces me ha dicho a mí los años? Bueno, pastor, sí es cierto, pero bueno, cada quien tiene su filosofía. Really. Así se trata, así vamos a esa guía entonces que tenemos llamada la palabra del Señor para no nos sirve, que al cabo puedes salirte tú como tú quieras a tus propios pensamientos y filosofías. ¿Verdad que no, hermanos? Si uno se quiere dar cuenta, tenemos que volver a la palabra del Señor. Allí está el paso clarito de lo que Dios espera de su pueblo. Es bien sencillo. Es bien sencillo. No estoy hablando como legalista. Estoy hablando sencillamente, hermanos, que la palabra es lo que demanda. Bienaventurado el que oye su palabra y es todo lo que dice. No. Dice el que oye su palabra y la obedece. Dijo Santiago que aquel que lee la palabra y no la obedece se engaña a sí mismo. ¿Me está oyendo? El que lee la palabra, el que oye la palabra y no la hace, se está engañando a sí mismo. Es como aquella persona, dice la palabra, que se aviense aún, se ve en el espejo, ve la realidad y se voltea y se le olvida todo. Se le olvida cómo es en ese espejo. Las huellas, las señales de conversión. Les doy un punto más, ¿sí? ¿Aguantan un punto más? Ok, gracias. La tercera cosa de esta mañana, que es una seña de conversión, es demostrada cuando la orden de Dios, la palabra de Dios, se convierte en más importante que la opinión secular. ¿Entendieron? Una persona que es convertida en el Señor, que es salvo, le tiene más respeto a lo que habla Dios que lo que habla el mundo. El que cree en Dios y obedece a Dios le tiene más respeto, temor y obediencia a la palabra del Dios que lo que opina sea cualquiera en este mundo. Aún dijo el apóstol, no dijo, si acaso alguien más viene y te testifica o te predica un evangelio diferente que el de nosotros, sea anatema. ¿Ve la importancia? Si hay alguien que se sale de esta cosa y viene aquí a enseñarte una diversa doctrina que está fuera de la palabra del Señor, sea anatema, sea condenado, básicamente es lo que dice la palabra. Hay muchas filosofías, hermanos, en este mundo, muchas opiniones. Hay gente de doctorados, gente de posiciones muy altas, estudiados, que aún así los pensamientos y las opiniones y el mirar la palabra y el expresar la palabra está completamente fuera de lo que la palabra enseña. Dice la palabra que la palabra del Señor hace aún al sencillo entender. ¿Usted nunca ha visto en la calle, en el highway, cuando ve en la calle, dice: ¿qué parte de no entiendes? Y dice abajo: Dios. ¿Qué definición o qué opinas o qué filosofía tienes cuando yo te digo que no? ¿Qué significa eso para ti? Y le aseguro que hay gente que diga: bueno, pues puede significar no es no. ¿Verdad que sí? Hacemos bien grande el problema. ¿Cómo quieres que te diga no? Pues es que, ¿qué significa no? Pues no, puede decir que no todo, no tanto, no completo. No. No es no. Y en la palabra así trabaja tan sencillamente. Cuando el Señor dice sí, es sí. Cuando es no, no. ¿Qué no fue lo que dijo el apóstol Pablo? Deja que tu sí sea sí. Y así es la palabra del Señor. Cuando queremos aprender nosotros, enseñarnos lo que es una sencilla guía en cómo vivir nuestras vidas, lee lo que dice que podemos hacer y lee lo que dice que no se debe hacer. Y vas a ver, hermanos, nos vamos a dar cuenta todos, incluyendo yo mismo, que no es difícil, hermanos, servir al Señor de esa manera. Ese tercer principio nos hace, hermanos, nos convierte en personas, hermanos, que cuando hay una opinión religiosa, una opinión de lo que usted quiera, que se trata de cosas espirituales, rápidamente usted puede tomar ese consejo y lo pone allí, pero luego va a las Escrituras. Dice: no es lo que dice la palabra, o así es lo que dice la palabra. Cuando yo estoy aquí arriba del púlpito, hermanos, es triste que en estos días ya casi pocos cargan sus Biblias. Pero debe de apuntar usted las Escrituras que yo le doy. No temo de decírselos, para que vaya en casa y los lea. Que si yo predico alguna cosa, hermanos, que no está allí, dígamelo. No dice eso, pastor. Esa escritura que usted dijo, yo no la encontré en ningún lugar. Dígame. Que es posible la equivocación, pero le voy a decir una cosa que va a tener que escaparse de mí muy dificultosamente, porque yo tengo temor de estar aquí arriba de este púlpito. La palabra del Señor se vuelve y se transforma en lo que es realmente vida para nosotros. Juan, primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, dice la palabra, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esa es una cierta lengua, está hablando de dialecto. Son del mundo porque se entienden como hablan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, entiende el dialecto de Dios. El que no es de Dios no nos oye. No entienden esas palabras, no se oyen, rebotan en ese pensamiento inconverso. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, hermanos, tiene que haber un cambio. Hay un cambio, una señal en conversión que nos demuestra de nosotros que ahora somos un pueblo que oímos la palabra del Señor y la entendemos porque somos de Cristo. Porque somos de Él. La persona salva, hermanos, que es convertida, escucha la Biblia y cree lo que dice. La persona que no es salva no la escucha ni cree en la Biblia. Por eso la palabra que es torpeza para el incrédulo es una cosa incomprensible para aquellos que no creen la palabra del Señor. No se entiende, es mucho. Necesita que haya una relación con Cristo, un conocimiento de Él, ese amor de acuerdo expresábamos, esa reverencia, esa altura de Cristo en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo venga a traer introducción y venga a traer interpretación de esa palabra santa a nuestros corazones. Son señales de conversión. Hay unos que no la creen, Hay otros que la respetan, pero no la obedecen. De aquellos que no la creen y las que las oyen y no la obedecen, los resultados son los mismos. Lucas 11:28 dijo, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es obedecer. Santiago 1:22, ahorita les recité este pasaje solamente parafrasando. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, perdón, este será bienaventurado en lo que hace. Sucede algo en la vida de un creyente. Antes oías la palabra del Señor y rezumbaba, solamente lo oías, pero no había nada de afecto en tu vida. Pero cuando recibes a Cristo, hermanos, cuando se habla la palabra del Señor, hermanos, hay una tensión espiritual que nace, que se levanta a ese momento a escuchar lo que Dios está hablando, porque sabe, hermanos, que esa palabra es vida. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Me acuerdo siempre, hermanos, en este mismo pasaje, un poquito más abajo, aquí vemos al Señor platicando con los muchachos, con los discípulos de Él. Y empezó a hablar el Señor, solamente se lo voy a parafrasar porque el tiempo se pasa. Pero el Señor empieza a hablar con ellos y empieza a expresarles a ellos lo que es la palabra del Señor. Y se les hizo dificultoso a los que estaban oyendo. Y dice, Señor, entonces, ¿cómo puede uno oírla? ¿Cómo puede uno creerla? Es difícil. Y a causa de esa dificultad, dice la palabra, que muchos ya no caminaron con Él. Muchos ya no quisieron seguir con Cristo porque se les hizo duro lo que les estaba diciendo el Señor. ¿Cuántos saben, hermanos, que si a veces es difícil? Amén. Es difícil. En lo que es el dominio propio, lo que son nuestras emociones, a veces el coraje, a veces el celo, a veces tantas cosas, que todos somos carne, todos sufrimos de eso. A veces es difícil y se pasa a veces un tiempo de rodillas diciendo, Señor, perdóname que se me escapó esta cosa, esto me pasó. Es difícil, no es fácil. El que diga que es fácil, hermanos, que nos dé el secreto, porque todos hemos batallado. Amén. Y aquí esta gente les hizo muy difícil oír lo que dijo Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 63 de ese mismo capítulo. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién habían de entregarle. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se les hizo dificultoso. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también? Porque solamente le volvió a su numerito pequeño. Había quizás una multitud que estaba alrededor de él y empezó a hablar y testificarles de los requisitos para servir al Señor, las señales de conversión, y se les hizo dificultoso, y de esa multitud de pueblo volvieron a ese grupito, esos 12 de nuevo. Ya que quedaron ellos, el Señor les dijo, mira, notaron ellos, mira, se fueron. Dicen, ¿quieren irse también? Porque tanto como para ellos, tanto como para todos ustedes. Y Pedro, hermanos, que leemos tanto de él, que cómo batalló él. Cómo criticamos a Pedro en las Escrituras a veces. Es verdad que sí, pobre Pedro. Pero usted sabe que Pedro fue el único que caminó en agua. ¿Y cómo criticamos a Pedro? Pero él viene a un reconocimiento bien especial. Y me gusta mucho este pasaje por eso, porque viene a un despertamiento de que demuestra una conversión real para él. Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Quieres acaso iros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, lo que nos distingue a nosotros que somos salvos en aquellos que no pueden recibir tu palabra es que nosotros sabemos que lo que tú hablas en tu palabra nos llena de vida y de vida eterna. Nosotros, Señor, hemos llegado en nuestra conversión a este momento que te creemos todo lo que has dicho y que eres realmente el Hijo del Dios viviente. Él estaba demostrando una separación, una división, hermanos, entre aquel que cree y aquel que no cree. Hermanos, déjame decirle, vuelvo ya para terminar esta mañana. Tiene que haber señales de conversión. Les dije a la iglesia, a ustedes la semana pasada, ¿cuántos de nosotros quizás hemos trabajado en una empresa, en un lugar tanto tiempo que la gente ni sabe que somos cristianos? ¿Cuántos cristianos quizás están trabajando contigo en la empresa donde tú estás? Todos saben que tú eres cristiano, pero tú no sabes que aquellas personas son cristianos porque no hay señales de conversión. No hay señales de conversión. Y aunque tú no hayas dicho nada, tu comportamiento, porque ven tu amor para Cristo, la importancia que tú le das a su palabra, cómo has rechazado las invitaciones que te han hecho para que vayas a las fiestas o cualquier cosa para distraerte de tu caminar con Cristo, las has negado. Porque te das cuenta que eso no trae nutrientes a la relación con Cristo que tú tienes. Ahí, hermanos, se divide. Aún en aquel día dice la palabra que el Señor va a juntar las naciones y va a haber unas para la izquierda y otras para la derecha. Otra vez una división. Oímos en este mundo la opinión, la filosofía de que todos vamos a ir al cielo y de que toda religión te va a llevar al cielo y que todas van a ese lugar. Gentes tales como Oprah Winfrey, que tiene una plataforma grandísima, dice: oye, yo no argumento con nadie porque yo sé que cada uno a quien sirva, todas son huellas arriba de esa montaña que ven a dar al mismo templo donde está Dios. Y no es cierto. No es cierto. No es lo que dice la palabra. Dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no fuese por mí. Están conmigo esta mañana, me está oyendo esta mañana. El desafío, el reto para la iglesia, hermanos, esta mañana, que yo creo con todo mi corazón que Cristo nos llama la atención, es de que mira, enséñale al mundo que tenemos relación. Enséñales que estamos enamorados. Enséñales que eres fiel. Enséñales que me amas. Enséñales que lo que cuando yo te hablo me pones atención, que importa lo que yo te diga. En este día, en estos tiempos, esta generación donde sufrimos esa crisis de identidad, pobres jóvenes en las universidades están confusos completamente. que ya se identifican con lo que ellos quieran. Pues me siento como un perrito ahora, me siento como un gato, me siento como esto, me siento como mujer, me siento como hombre. Ahora quiero que me identifiques como ellos, ellas y nunca yo. Una crisis tremenda, un espíritu demoníaco que se ha movido grandemente aquí en la generación en la cual vivimos en este día. Que si la iglesia no se cuida, hermanos, usted va a oír de los púlpitos en no mucho tiempo, cuando te prediquen, mira, a Cristo no le interesa cómo te sientas, tú siéntete como tú quieras. Y respeto, salvación, nomás acomódate. Y va a entrar una apostasía, hermano, grande a la iglesia. Y ya lo ha comenzado, porque hay diversos lugares alrededor de la nación y el mundo donde se han levantado hombres con la capilla de pastor o sacerdote enseñando tales cosas. Hermanos, es muy distinguido, hermanos, el pueblo del Señor. El Señor no vino a ser, como dicen en inglés, an abstract, vino a ser una imagen que si tú lo miras, tú puedes dibujar con tu mente lo que tú quieras. Es específico el diseño de Cristo para su iglesia. Así es. Por eso ese tipo de palabras no son muy aceptables, hermanos, aún en el pueblo. Porque ya el pueblo de muchas maneras está ya impregnado con ese pensamiento que no, usted me la estás poniendo muy pesada. Yo quiero vivir feliz con Cristo a mi propia manera. Él me quiere como quiera. Quizás que si Él te quiera como quiera, es cierto. Pero que Él te reciba como tú quieras. Dígame a la iglesia. Es duro, yo sé. Estoy hablando del Evangelio. Las señales de conversión. Póngase de pie conmigo. Mi esperanza, mi deseo, mi oración es que cuando Cristo venga, ¿cuántos creen que Cristo viene un día? Que cuando Cristo venga y mire hacia este mundo a recoger su pueblo, mi oración es que Cristo nos identifique. Que Él vea, dice la palabra, que Él sabe quiénes son los de Él. ¿Verdad que sí? Él conoce los que son de Él. No va a haber confusión. No va a haber preguntas, pues, ¿quién eres? ¿Qué familia vienes? ¿O de dónde vienes? No. El Señor inmediatamente conoce los que son de Él. Mi oración es que cuando Él me mire a mí, Él pueda identificarme, que me haya visto luchar todo lo que yo pude para poder ser identificado como su pueblo. Eso es el llamado a la iglesia esta mañana. Que hagamos todo lo posible, hermanos, para poder identificarnos como pueblo de Dios. No vivamos nuestras vidas conforme a nuestras propias filosofías. Dele importancia a la palabra de Dios. Ya no ame a Cristo solamente como alguien que respeta, pero busque a Cristo como alguien que está enamorado de Él. Te recordé del momento de tu salvación. La pregunta y el reto, el desafío es este. Mientras cierras tus ojos, pregúntate esta pregunta: ¿todavía amas a Cristo como cuando te salvó?
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.